Vamos con una nueva entrevista también vinculada al tema económico y lo que mencionábamos al comienzo del programa, hacer una mirada al continente, lo que está pasando en otros países en el marco de esta crisis sanitaria y económica.
Exacto, porque los expertos han advertido que la pandemia parece haber sacudido los cimientos de la economía peruana a tal punto que pasó de ser uno de los motores económicos de la región a enfrentar su crisis más profunda en un siglo, algo que anunciamos en los titulares. Y Argentina extendió otra vez el plazo de negociación de su deuda país en medio de la reposición de las cuarentenas en muchas localidades que habían comenzado el desconfinamiento. Bueno, queremos saber qué consecuencias económicas traerá esto y se lo vamos a consultar a nuestro próximo invitado, Rodrigo.
Exacto, ya está en línea con nosotros el doctor en economía, director de posgrado de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Roberto Contreras, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Daniela.
Lo primero, ya para entrar también en esta temática, profesor, el viernes pasado el Banco Central de Perú confirmó la que se considera será su crisis económica más grande en los últimos 100 años. En ese sentido es interesante saber qué factores explican una caída tan profunda que será del orden del 12,5% según se observan las proyecciones.
Sí, lo que pasa es que han extendido las consecuencias del periodo de confinamiento en su actividad económica. Por lo tanto, prevén caída del consumo interno, caída en el precio de las exportaciones, menor demanda también de importaciones, que eso también afecta a la producción, el cierre de las fronteras, que también afecta el turismo. Entonces, son varios los factores que van explicando, en realidad, la proyección que hace el propio Banco Central. En este caso del Perú, que si uno lo compara con las predicciones que había hecho el Banco Mundial recién, ¿sí? O sea, también el Banco Mundial había sacado una predicción muy reciente en que la economía se contraía un 5,2% y en particular estos países también, digamos, tenían una contracción importante, pero no se veía tan relevante como la que señala el propio Banco Central del Perú.
Sí.
Para el Perú, el Banco Mundial había proyectado... en el caso del Perú sí que había proyectado una caída del 12%.
Ya, está cercano.
Y una recuperación del 7% para el segundo semestre.
Uh-huh.
En cambio, para Chile, por ejemplo, el Banco Mundial proyectó una caída del 4,3 y una recuperación del 3,1 para el próximo año. En cambio, en el IPOM, nosotros vemos que la realidad para la economía chilena que hace el Banco Central dice que el PIB se contraería este año entre un 7,5 y un 5,5%, o sea, mayor a lo que había logrado predecir el propio Banco Mundial. Entonces, en realidad, yo creo que todavía incluso podemos ver alguna cifra un poco más alta en la región, que seguramente se van a ir ajustando paulatinamente.
¿Podrían ir subiendo más, entonces?
Podríamos tener incluso un escenario un poquitito peor, dependiendo de cuánto tiempo se extienda esta política de confinamiento.
Exacto. Respecto a las cuarentenas, que acá en la región metropolitana recién llevamos una de las más estrictas, más de un mes, y por supuesto pensando en las dinámicas que hubo inicialmente. Pero volviendo a Perú, que tuvo una de las cuarentenas más estrictas de la región, y cuánto impactó eso en la economía. Desde el inicio incluso de la cuarentena ahí en Perú, ellos inyectaron a su economía 12 mil millones de dólares para liquidez, el mismo monto del plan de emergencia en Chile. ¿Demostró eso no ser suficiente?
Claro, es que además tienes que compararlo en términos per cápita.
Uh-huh.
O sea, la población peruana es casi el doble de la población chilena. Por lo tanto, en términos per cápita es prácticamente la mitad.
Sí.
Claro, no fue suficiente.
Hay temas ahí relevantes, tiene mucha informalidad también. Y no olvidemos que en Perú, otro de los elementos relevantes también que hay detrás es la alta corrupción, que aparece en todos los informes.
Uh-huh.
Entonces, claro, dependiendo de cómo se haga el estímulo, dependiendo de cómo se focaliza esta ayuda, y por eso que tenemos que tener cuidado en términos de que efectivamente estos 12 mil millones finalmente no se entrampen en la burocracia y lleguen a las personas, a lo que tienen que llegar. a veces pueden haber errores, por ejemplo, en entregar ayudas a personas que probablemente no lo necesiten, pero es mejor que la ayuda llegue a que se entrampe muchas veces dentro de lo que es el aparataje burocrático.
¿Eso mirándolo desde la perspectiva nacional, profesor?
Eso mirándolo, claro, desde la perspectiva nacional y desde la perspectiva de cualquier país de la región. O sea, la región completa es una de las regiones más afectadas por esta pandemia. El descontrol hoy día de la enfermedad está radicado fuertemente en América Latina y yo diría Estados Unidos.
Esa sería
los, otros países han logrado ir conteniendo con políticas muy estrictas de confinamiento. Acá en Chile no hay una política dura de confinamiento. O sea, cuando hablamos de una política dura de confinamiento es ojalá que la gente no salga a ninguna parte durante un mes. Pero tener un mes duro, es mejor tener un mes muy duro a tener muchos meses al 30 o 40% de la actividad económica.
Estamos conversando hasta ahora con Roberto Contreras, doctor en economía, director de posgrado de la UTEM, acá hablando entonces del escenario económico a nivel del continente y particularmente de nuestra zona. Quedémonos un poco en Argentina, profesor, y consultarle por qué los analistas señalan que Argentina está otra vez en crisis y en riesgo de default, además. Clarifiquemos además el término para aquellos que tal vez no están tan familiarizados con él.
Sí, eso es prácticamente una quiebra. Significa que el país no puede pagar sus deudas, no tiene recursos para poder pagar sus deudas, entonces entra en un proceso de renegociación para ver cómo puede hacer frente a esa deuda en el futuro. Argentina hace mucho tiempo que viene con serios problemas de financiamiento y sobre todo de deuda relacionada con déficit del sector público. De ahí también el otro tema relevante que uno no se puede descuidar es el tema del endeudamiento, sobre todo del sector público, porque genera finalmente estas consecuencias que estamos viendo un país con una tremenda cantidad de recursos, que tiene un tremendo potencial, pero que ya lleva, yo diría, los últimos 20 años prácticamente estancado, sin poder avanzar justamente por el problema de deuda pública. O sea, tienen un serio problema ahí en tratar de manejar esta deuda, no generan confianza hacia lo que es la inversión extranjera. Y yo creo que en algún momento empresas chilenas penetraron con fuerza ahí y seguramente a la luz de lo que está ocurriendo y de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años, probablemente no hayan sido buenas decisiones. Y el problema es que hoy día no pueden salir, porque su nivel de inversión ya es de otras características, es de más largo plazo, entonces no es llegar y salir.
¿En qué momento se podría dar ese escenario de default, profesor, en Argentina?
Ellos ya están.
Ya están.
Técnicamente ellos ya están. Perfecto. En default. O sea, por eso decía, la región en general está enfrentando un momento muy difícil. Debemos pensar lo siguiente, mira, cae el precio de los productos de exportación, han caído el precio de los alimentos y ha caído el precio del petróleo. Ya, por lo tanto, ingresan menos dólares a la economía. En segundo lugar, tenemos, cuando tú anticipas eso, lo que ocurre es que la rentabilidad que pudieran tener, por ejemplo, inversores extranjeros, imagínate una persona que viene y compra acciones de alguna empresa de ese país,
sí.
Dice, chuta, ante este escenario, lo más probable es que la moneda se deprecie fuertemente. Entonces imagínate que tengamos una caída, una depreciación de la moneda del 10%. Si a eso le sumamos la caída del valor de cotización de su activo, imagínate un otro 10% más, o sea, dicen, tengo una caída del 20%. ¿Qué me conviene hacer en este escenario? Lo que hacen es anticipar eso y sacan el dinero. O sea, lo transforman en efectivo, dicen, van al mercado cambiario, transforman ese dinero, como son inversiones extranjeras, cambian ese dinero por dólares y lo sacan de la economía. Y eso que piensa un inversor extranjero también lo piensan inversores nacionales incluso. Por eso que tuvimos salidas de capital de la región en gran magnitud durante el mes de marzo, cuando vino justamente el escenario más crítico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las políticas de contención a nivel internacional, la inyección del Fondo Monetario Internacional y otros ha permitido reequilibrar un poco estos balances. Pensemos que hay deuda, por ejemplo, la misma deuda peruana, la misma deuda chilena, que también se transa en los mercados mundiales y que habían subido mucho la tasa de interés de los bonos. ahí habitualmente uno de los parámetros que se utiliza es el bono, las tasas de que pagan los bonos a 10 años. Entonces, esa uno observa una subida fuerte en el mes de marzo, pero ¿qué es lo que ocurre después? Que con la inyección que hay de capital a nivel mundial que han hecho los bancos centrales, han tendido a normalizarse y volver a rangos muy parecidos a los que teníamos antes. Incluso en el Perú, las tasas del bono del Perú están más bajas que lo que tenían previo al inicio de la crisis. Entonces, aquí dos consideraciones importantes. La primera es que efectivamente hemos tenido una fuerte caída que se dio principalmente en el mes de marzo de commodity, del valor del precio de activos, acciones, renta variable. Pero cuando uno ve después los indicadores de nuevo de las acciones, que recordemos que los mercados transmiten información. Entonces están anticipando lo que está viendo el sobre todo las grandes inversiones, cómo se están moviendo los flujos de inversión. ¿Qué es lo que observamos? Que hay una fuerte recuperación rápida. O sea, lo que se está anticipando es que a pesar de todas las consecuencias negativas de esto, esto probablemente va a ser de corto plazo.
Roberto,
para que la economía mundial retome nuevamente un año 2021, digamos, con mejores perspectivas. Pero también depende mucho de la capacidad que tengamos para contener la pandemia hoy día. Y qué tan rápido, yo creo que están apostando mucho a que va a salir una solución que probablemente esté focalizada en una vacuna que podamos tener de aquí a fin de año y que se pueda repartir de forma masiva.
Roberto,
ahora, si esa solución no llega, ahí sí que las consecuencias podrían ser mucho más de largo plazo. Y la región, además, en particular, enfrenta otro tema relevante que probablemente nos cueste un poquitito más salir de esta recesión, que está asociada al nivel de endeudamiento que uno puede observar en gran parte de la región.
Roberto, quiero preguntarte por Argentina. Si bien hay un tema histórico, y tú lo señalabas, de los últimos 20 años que lo lleva a la situación en la que están actualmente, ¿pero qué lecciones puede sacar Chile mirando justamente lo que ha hecho últimamente el país vecino al levantar la cuarentena con estos rebrotes? Vuelve, por supuesto, el COVID-19 con cifras no tan alarmantes como la que hay en nuestro país, pero que sin duda están alertos los argentinos, y sobre todo con las consecuencias económicas. ¿O esto ya pasó de alguna forma cuando se hizo el llamado acá a la nueva normalidad? ¿O tú sientes que todavía podemos mirar a nuestro país vecino para aprender de quizás estos relajamientos, estas flexibilizaciones de las medidas sanitarias que impactan, por supuesto, en la salud y también en la economía?
Sí, yo creo que ahí, bueno, está claro que la estrategia no funcionó a nivel interno, que pensaron, lo más probable es que las autoridades pensaban que una política de confinamiento, tomando ciertos resguardos, podría dar resultado, pero lo que observamos es que eso no ocurre así. Basta con darse una vuelta, sobre todo por las características propias que tenemos en nuestro país, un país tremendamente segregado, con mucho confinamiento. En sectores periféricos es donde se está desarrollando, hay mucho movimiento en los sectores periféricos. O sea, uno puede pasearse por las ferias libres, los coleros, hay una gran cantidad de gente que todavía se está movilizando, y obviamente eso va a ser difícil la contención. Por eso digo, en general no hemos tenido una política de confinamiento dura. Yo aquí a veces observo cuando voy a la feria, hay muchos coleros, probablemente la mayor parte de la gente va sin permiso. Entonces, en realidad, las cuarentenas definitivamente no se están cumpliendo, y se están cumpliendo muy parcialmente.
Roberto, pero en ese sentido, Argentina tuvo un confinamiento bastante más estricto que el nuestro durante bastante más tiempo, y aún así han tenido esta situación de rebrotes. Acá lo hemos tenido en forma más dinámica, en forma más progresiva. Pareciera que tampoco tiene alguien la clave en esto.
Sí, es que Argentina también tiene algunos temas parecidos a los nuestros. O sea, hay sectores, también en un país que está segregado, también es un país que tiene confinamiento. Entonces, en esos sectores es mucho más difícil llegar y poder aplicar, como te dijera, una medida más estricta. O sea, porque no tienen la realidad que tienen otros países. O sea, estas políticas de confinamiento dura han resultado en países desarrollados, que tienen poca desigualdad, que no tienen tanta segregación, que están más concentradas. también son más densas en términos de construcción. Cuando uno anda en la ciudad europea, pocas casas y muchos departamentos. En el caso propio nuestro, imagínate Argentina, Chile, que además son países que sufren terremotos cada cierto tiempo, la cultura es menor que la que tienen en estos países. Entonces, cuesta mucho más el control del confinamiento en las ciudades propias, sobre todo en las ciudades grandes. Entonces, eso también pasa en Buenos Aires. O sea, también es una ciudad que sufre ciertas características propias que la que tenemos en Sudamérica.
Roberto, una última consulta que tiene que ver con declaraciones del presidente de la CPC, Juan Sutil. Él dijo, entre otras cosas, el país no puede soportar una situación de paralización total. Reconoció que mientras más concentrado el impacto de esta meseta, más fácil y rápida va a ser la recuperación y el retorno al proceso económico. Además, se mostró a favor de la idea de hibernación. No sé cómo lo ves tú también, la posición que han tomado desde la CPC.
Sí, por eso decía que a veces, o sea, lo que ha mostrado en los países que son más disciplinados en este ámbito, por eso que se habla una política de invernación, que en realidad es el confinamiento que han vivido los países europeos. Uh-huh. Entendamos, o sea, en realidad lo que estamos hablando, cuando hablamos de invernación, es tener la disciplina sí. de efectivamente llevar adelante esta cuarentena. O sea, es básicamente eso, o sea, uh-huh. ser muy estricto un mes, y es mejor ser muy estricto un mes, de tal manera de poder contener todos los rebrotes y poder aislar efectivamente lo que está ocurriendo con la enfermedad, a estar 5 o 6 meses con esta cosa dando vuelta sí. sin poderlo contener.
Y asegurando los recursos para aquellos que necesariamente tienen que salir, que eso, esa es la otra patita que de repente no permite la hibernación.
Claro, cosa de poder en algún momento determinado dar ese vuelco y poder empezar estos procesos de en Europa. Uh-huh. Y ojalá que sea durante estos meses de invierno. O sea, porque allí es donde además de esta enfermedad que está dando vuelta se pueden mezclar con las típicas enfermedades claro. de invierno. O sea, sí. la gripe, el resfrío común, las bronconeumonias, las neumonías. Y que ahí sí que el sistema de salud nuestro puede efectivamente colapsar. Entonces, uh-huh. por eso decía, es bueno tener esta política. Cuando acá hablamos de cuando acá se habla de invernación, en realidad es aplicar la política de confinamiento, pero de manera estricta, sí. como se aplicó en los países más avanzados y donde efectivamente han tenido buenos resultados y han podido ir reabriendo sus economías.
Exacto, no un confinamiento a la chilena, como nos decía un médico la Exacto. semana pasada también a la hora de entrar en el tema de la hibernación.
Claro, y yo diría un confinamiento a la sudamericana, porque eso pasa en claro. toda la región.
Roberto Contreras, doctor en Economía, director de posgrado de la UTEM, ha estado con nosotros esta mañana acá en Sin Tacos Ni Corbata. Profesor, muy buen día, gracias por compartir este comienzo de la jornada.
Gracias por el análisis.
Buenos días, que tengan un excelente mañana.
Igualmente.
Gracias, igualmente. Chao. Chao.